en este momento, que es al señor de la esquina, y a una pareja, más o menos para decirlo, con sus hijos también, que viven por allá cerca del cementerio. Vamos a decirlo así, ellos saben a quién me refiero. Quiero desearles desde aquí un abrazo grande para ellos y que no los olvido nunca.
Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Mis saludos también para ellos y para todas las personas que nos escriben a través del correo de alboradaguajira1985@gmail.com. Así que pueden seguir escribiendo, pueden escribir a la mensajería que tenemos en el muro de Facebook de Alborada Guajira. Y como siempre, cada vez que los llame, nos pueden enviar su sugerencia. Y como en este caso, nos pidieron que habláramos del desastre en la cosecha de azúcar que podría forzar a importaciones y las nuevas reformas que se están ahora dando a través del cuentapropismo y todas esas cosas. Yo creo que es importante, Rufino, que las personas conozcan el mal desempeño de la industria azucarera en Cuba. Es algo triste hablar de esto, pero entre otros problemas, la escasez que hemos tenido nosotros los cubanos por tantos años. Yo sé que le echan mucho la culpa a las lluvias, es increíble, pero provocó que se cerraran muchos centrales azucareros y la producción que cayera, increíble, es uno de los más bajos niveles.
Mira, ahora me estaba acordando de una frase histórica, realmente dice, todos los macheteros que lleven el diferencial en la punta de la mocha. Mira, Mandelivia, no es menos cierto, no podemos apartarnos y quitar de que uno de los trabajos más duros y rudos, vamos a decir duro y rudo, que hay es precisamente la industria azucarera, pero tiene un nivel económico muy alto. Realmente no vamos a entrar aquí en estos momentos de la cantidad de productos que pueden salir de la industria azucarera. Vamos a hablar en sí de lo que es la producción como tal y qué es lo que ha llevado a nuestro país a esto. En primer lugar, el abandono que se hizo a la industria azucarera al triunfo de la revolución. Recuerdo también algunas frases para ponerte algo, más o menos, si mal no recuerdo, y perdonen quizá un momento la melotilla mía, Carlos Rafael Rodríguez, me estaba equivocado pero en muchas cosas, pero era una persona inteligente. Fue de una vuelta por lo que fue China y la Unión Soviética y todas esas cuestiones, y cuando regresó al país dijo que Cuba no debía utilizar otro tipo de producción que no fuera la industria azucarera. Tratando por todos los medios, se monopolizó en Cuba en una sola industria, que fueron las cuestiones peores que ha tenido el desarrollo del país. Ahora, cayendo como tal en la industria azucarera, voy a decirles, se utilizaron precisamente en este renglón, hablando sobre este tipo y esta idea que tuvo este señor, precisamente se utilizaron tierras que no servían para el cultivo de la caña. Incluso se le robó tierra en un momento determinado a la industria ganadera para implementarla en la industria azucarera, para tratar por todos los medios de aumentar la industria azucarera. ¿Qué pasó? Estas tierras, como no eran productivas para este tipo de cosecha, decayeron. Al decaer, es decir, estas mismas tierras, también se abandonaron otras que se fueron llenando de breñas, para decirlo. No voy a decir, todavía no voy a caer en el problema del marabú. No estoy hablando del problema del marabú. Yo estoy hablando de hierba totalmente alta, y voy a decir, por ejemplo, el nombre de una, el arrocillo, que se tapó, es decir, o se fue por encima. El arrocillo estaba por encima y lo que es la famosa hierba guinea, para que todo el mundo sepa que soy guajiro por completo, es decir, la hierba guinea se iba por encima de las plantaciones de azúcar. ¿Qué hizo estas plantaciones? Es decir, se fueron abandonando, se fueron ahí quedando este tipo de producciones que se estaban haciendo, y se fueron entonces llenando de marabú. Y se fue cerrando, y llegó el momento determinado que ya no servía más nada que para lo que tenía, que era marabú. Entonces, esto hizo que fuera poco a poco decreciendo la industria azucarera. En un sentido, ¿por qué? Me voy a referir a Álvaro Reynoso. Álvaro Reynoso dijo una frase que era muy cierta y muy real. Todo el mundo busca azúcar en la fábrica, como tal, y tienen una gran equivocación. Las fábricas no producen azúcar, las fábricas hacen el azúcar. ¿Dónde se produce verdaderamente el azúcar? En el campo. Y era una realidad. Yo todavía tuve la suerte, creo que en esto, en algún programa lo he hablado, tuve la suerte, yo no, realmente en este momento no recuerdo el nombre, era un pequeño aparato donde se tomaba en los campos de caña que se iban a cortar de los colonos la sacarosa que tenían, cogían de las esquinas del centro y de la otra esquina, es decir, eran tres puntos que tomaban del cañaveral que iban a picar, y si ese cañaveral no tenía el 14% de la sacarosa, no se podía picar, tenían que llevar más del 14%, por eso estaba también el problema químico. Es decir, estaban los químicos dentro del central, que la gente se pregunta y dice, bueno, ¿para qué químicos en el central? No, los químicos estaban en el central para medir el guarapo, para saber qué cantidad de sacarosa tenía el guarapo, porque si esa sacarosa no rebasaba directamente el 14% de sacarosa, no podía tenerse. Y yo recuerdo ahí algunas anécdotas para que tú te des cuenta de esto y que mueva la sonrisa. Voy a decirlo para el pueblo nosotros, Amoró, que todavía debe caminar por las calles de Obao, amigo mío también, no lo voy a negar de esta manera, todo lo contrario, conversábamos mucho. Y entonces estaba Suárez, que era el que estaba dirigiendo en aquellos momentos, que iría a Maquená, y le dijo con estas palabras, dice, yo no sé qué tú vas a hacer, Amoró, o buscarte un saco de pan para la visita que tengo mañana, o buscarte otro trabajo. Es decir, que ya tú sabes. Y entonces esto mismo sucedió también en la industria azucarera. Dice, yo no sé lo que tú vas a hacer, es decir, Arroja, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero yo necesito que tú me traigas para el central realmente 120,000 arrobas de caña. ¿Qué es lo que dijo el jefe? Dice, oye, me están pidiendo que yo mande 120,000 arrobas de caña para el central. Métanle mano por ahí para allá todo lo que tienen, hasta el caguazo. Piquen caguazo, si tiene caguazo, porque yo tengo que mandar 120,000 arrobas de caña para el central.
Pero mira, Rufino, entonces, ahí es donde viene el tema. Por eso
precisamente,
es que es el desastre eso, de esta industria azucarera en Cuba.
Ahí es donde quiero caer, y perdóname un segundito para terminar la idea, para que tú digas. Precisamente, entonces, ¿qué pasó? Mandaron esa cantidad, yo cumplí, porque ese es el problema del cumplimiento. No, yo cumplí, yo te mandé para acá lo que tú querías. Si se mandó esa cantidad de caña, y tengo la pobre de estar diciendo nombre ahora para no agregar sentimientos, porque están vivos por ahí, y no quiero agregar sentimientos. Y te voy a decir, fue de la zona de Bracito. Vaya, voy a poner la zona. Fue de la zona de Bracito. Entonces, ¿qué sucedió, Magdalena? Perdóname que tú. Y al llegar allí, realmente, ¿qué sucedía entonces con la sacarosa que está? Es decir, la sacarosa que estaba haciendo. Realmente tendría un 3% o un 4% de sacarosa. ¿En qué se convertía todo eso que estabas mandando para allí? En mieles. Porque no se podía convertir, no se le podía sacar más nada. Entonces no daba azúcar. Y realmente dice, qué barbaridad. He picado más o menos más de 80,000, 90,000, 100,000 arrobas de caña y no hemos tenido azúcar. Entonces, en el tiempo pasado, ahora voy a fermentirme, iban y te cortaban y te decían, no, este campo de caña tiene menos de 14% sacarosa. Esto no se puede llevar al central. Entonces, por lo tanto, cuando tú decías en menos cantidad de caña, por esa razón, fue que en 1952 se hicieron 6,680,000, ya estaba diciendo, toneladas métricas de azúcar, una de las zafras más grandes que ha tenido la historia de Cuba, realmente.
Bueno, Rufino, vamos a escuchar una pieza musical.
Soy dulce como el melao, alegre como el tambor. Llevo el rítmico tumbao, llevo el rítmico tumbao de África en el corazón. Hija de una isla rica, esclava de una sonrisa, soy calle y soy carnaval. Ponga corazón y tierra, mi sangre es azúcar negra, es amor y es música. Azúcar, azúcar.
Azúcar, azúcar negra, ay, cuánto me gusta y me alegra. Azúcar.
buenos días. Estamos en su programa Alborada Guajira, como uh-huh. siempre, deseándole un día lleno de salud y de bendiciones. Pero vamos a seguir con este tema tan importante para todos. Cuba cancela exportaciones de azúcar por baja producción. Oigan, una cosa viene de la otra. Se suponía que iban los 53 centrales azucareros iban a estar funcionando, pero al final 29 solo se encontraban en función. Los envíos uh-huh. fueron suspendidos. Así quiere decir que Cuba cancela sus exportaciones de azúcar y todo es debido a las dificultades que han tenido por las lluvias que arrasaron con los cultivos en plena zafra, tanta lluvia, por la falta de inyección extranjera que pensaban que iban a tener. Recuerden que Venezuela también tiene que recortar su apoyo a Cuba y ahí es donde viene cuando el presidente de Ascuba, donde hablaba de que las operadoras estaban en unas situaciones muy críticas, la cosecha de azúcar sin refinar también se encontraba en un 31% de avance y esto ellos esperaban que iba a ser diferente. Entonces ahí que es donde vemos por qué no se preocuparon por estos centrales, Rufino. No entiendo, si tú tienes estimado en que son 53 centrales los previstos, ¿por qué solo terminan moliendo 29?
Mira, Magda Lidia, yo no sé si tú sabes que la culpa siempre es del Totí.
Claro, sí.
Eso, ya creo que con eso, para el que nos está escuchando, se debe dar cuenta. Siempre la culpa es de otro, nunca te va a echar la culpa a ti. Pero mira, hay cosas que se echaron a perder, es decir, que se desbarataron sin darnos cuenta. Te voy a poner un ejemplo que todo el mundo sabe y conoce. Uno de los centrales que mejor azúcar, que no sé por qué lo echaron abajo, que mejor producto es que azúcar producía en el país, era el Central Jobabo. Eso es, ya no podemos quitarlo de esa manera. Era el Central Jobabo. Lo compraba principalmente Japón. Japón fue capaz de decir incluso que él tenía, es decir, le ayudaba en este sentido a la producción de azúcar en Jobabo por tratar de mantener el central. ¿Qué se hicieron? Se cerraron los brazos, Mandelidia. No se le abrió. Si se le hubiera abierto a estas personas que querían y hablaban, estaban hablando porque no compraban otro tipo de azúcar que no fuera del Central Jobabo. ¿Por qué tú no recibiste estas ayudas? Si era como una inyección que te iban a dar a ti. El problema era porque no, ya se le iba de las manos y se iba a caer en manos particulares. Mandelidia, es una de las cuestiones fundamentales que hicieron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De todas formas, sigue, como te decía hace un momento, la culpa siempre es de otro, no es de verdaderamente. Entonces, ya le están echando la culpa que no entraron las cuestiones extranjeras en un momento determinado, no entró eso al país. Entonces, eso es lo que está haciendo, eso es lo que se ha hecho de que no se impulse la industria azucarera. Es decir, que no haya tenido impulso en esto, en este año. Le están echando la culpa a las lluvias. Mira, Magdalena, hay que tener claro una cosa. Grandes lluvias ha tenido Cuba siempre. Ciclones ha tenido Cuba siempre. Sequía ha tenido Cuba siempre. E incluso, como digo yo, donde realmente tenían los animales que lamer la tierra porque no tenían agua, porque estaban secos. Entonces, ¿cómo era posible que mantuviera un ganadero? Y para poner un nombre, para decirlo rápidamente, lo mismo Dosal, Manuel Dosal, que el propio que estaba, tenía en la zona de lo que era parte de cerca de Brasil, esa zona, y lo que era el lavado. ¿Cómo mantenían esa gente, por ejemplo, el ganado? O por oírme más o menos a la zona, directamente donde yo vivía también, que vivía entre campos de caña, serranos, eran cañas. ¿Cómo mantenían esta gente esa caña y podían tener eso con las secas que habían y tenían una producción determinada?
Pero la resistencia a la implementación de reformas profundas, aprobar de verdad inversiones extranjeras directamente con el campesino, con el dueño del central.
Es que se cayó en eso, perdóname, es que eso estaba.
Sí, pero es que han mantenido estaba. A la isla en un limbo. Sí, vamos a hacer contrataciones, va a haber crecimiento, pero no, los crecimientos son marginales, de verdad, no ha habido ningún tipo de crecimiento. Yo te digo que cuando tú te pones a buscar información sobre la situación de la zafra azucarera en Cuba, es algo crítico, pero crítico la situación en Cuba.
Mira, nosotros fuimos, hay que tener presente eso, nosotros fuimos el primer país de América Latina en muchas cosas, en millones, principalmente en la industria azucarera, porque desde el tiempo de la colonia, Cuba se lanzó a la exportación de dos cosas fundamentales, es la verdad, de dos cosas fundamentales, y es la ganadería y la industria azucarera, que no era esta misma azúcar, es la realidad. Vamos a hablar claro, en el tiempo de la colonia lo que se hacía de azúcar no era otra cosa más que lo que nosotros tomamos hoy como raspadura, y eran cajas, se hacían estas cajas de raspadura, esa es la verdad. Después
más o menos se mejoró un poquitico y se hicieron los pequeños ingenios. Y después entonces vino la industrialización que apoyada completamente porque quien lo hizo fue Estados Unidos. Salieron los famosos centrales y era el primer país y no querían abandonarlo, nadie quería abandonar eso. El primer país del mundo exportador de azúcar, porque la mejor azúcar que hay del mundo, eso sucede igual que Bacardí. Bacardí lo dijo así, con estas maneras. Podrán hacer todo el ron que quieran, pero le hacen falta las mieles de la azúcar cubana, le hace falta la tierra, que de esta tierra también sale el problema, el sabor que tiene ese alcohol que nosotros producimos en rones. Precisamente está aquí, podrán hacerlo. Y por eso fue que se elevó tanto. 1937, realmente fue una avalancha lo que hubo para Cuba a partir de 1937 de extranjeros para Cuba para producir y vivir en Cuba. Mandelilla, ¿por qué? Cuba iba teniendo un desarrollo vertiginoso y grande. Claro, para la época hay que medirla. Por eso vamos a ir colocando las zonas económicas, sino en estas partes, que incluso fue una enorme cantidad de norteamericanos que fueron a vivir a Cuba, una enorme cantidad de ingleses que fueron a vivir a Cuba, españoles ni se diga.
Yo veo en las discusiones que ha habido, porque la escuché completa, todas las discusiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ahora veo que se están discutiendo todos estos anteproyectos de ley de constitución.
Es una locura.
Exactamente, es una locura. Pero tampoco auguran un crecimiento significativo dentro de esta economía tan mala que tenemos. Sin embargo, cuando hablas con el sector privado, tú ves que ese sector privado sí tiene un crecimiento significativo. La gente prefiere ir a los lugares que tienen los privados y no a los lugares que son estatales.
Claro,
Cuba es el único país del mundo que persigue la riqueza y no la pobreza. Porque, óigame, siempre están persiguiendo a estos emprendedores.
O sea, yo no me explico. Mira, no, y déjame decir, como dice, entre col y col una lechuga. Incluso hasta para las cuestiones culturales ahora con esta nueva constitución, que yo no sé qué, por cómo le llaman constitución, si no hay asamblea constitutiva y nada, no sé lo que es. Ahora quieren emprenderla también con la cultura, quieren caerla a machetazo. Realmente, la verdad es lo siguiente. Creo que se llamaba La Tierrita de Dios, un libro norteamericano, donde sobre esta famosa Tierrita de Dios, era él cercaba en una parte, porque él era buscador de oro, y cercó un pedacito y decía, no, este pedacito es la tierra de Dios, esto es para Dios, yo no voy a tocar nunca. Y empezó a buscar oro en toda la parte que había comprado, pero no encontraba oro. Y la única parte que le quedaba por buscar era donde estaba la Tierrita de Dios. ¿Qué sucede? Aquella es la Tierrita de Dios. Nadie quiere tocarla. Precisamente, esa es la tierra del Estado. Nadie quiere tocarla. Está ahí. Y entonces, incluso los que están ahí, como tal, tampoco se preocupan por ella. ¿Qué sucede con esa tierra? El propio Estado se llena de marabú. Si no tienen cómo ponerla a producir, como pesticidas, diferentes abonos, carbonización, para darle más nutrientes a la tierra. Entonces, si estuvieran en manos particulares, son capaces de mandar a buscar al exterior, porque saben que la producción que van a tener cuando terminen va a ser mayor que lo que gastaron en el exterior. Al Estado eso no le conviene porque pierden dinero. Cuestiones fundamentales estatales, Mandelivia, que es lo que no se terminan de dar cuenta, que es la razón principal de todas esas cuestiones. Para poner un ejemplo, Cuba en este momento está en el internet, para poner un ejemplo determinado, está por debajo, está en el suelo. Ahora están haciendo 3G cuando ya estamos en el mundo en 4G. Y yo estoy plenamente seguro que si hubiera sido en tiempos pasados, como se hizo en Cuba, que en 1950, ya en 1958, tenía un canal a color entre la televisión que no lo tenía nadie, ya lo tenía incluso hasta por encima de los Estados Unidos, que Cuba lo tenía, yo estoy plenamente seguro que Cuba hubiera hecho millones de pruebas y de 5, se están hablando ya de 5, bueno, pues 5G ya se estuviera probando en Cuba, porque los cubanos hemos sido siempre emprendedores, los cubanos siempre hemos estado hacia adelante y echando hacia adelante, y hay millones de cosas que le hemos sentido por encima de este propio país y por encima de Inglaterra. Y voy a poner un ejemplo, fue el tercero, los ferrocarriles se llevaron en Cuba siendo el tercero de lo que es la América.
Bueno, Rufino, yo sí te puedo decir que la industria azucarera en Cuba no sale a flote, y no sale a flote,
no, pues,
ya lo que queda es prácticamente un mes para que empiece
la lluvia.
Te digo en noviembre,
la
temporada de
producción, el corte.
Ya en noviembre sabemos que empieza nuevamente, vamos a
el
esperar.
El corte, sí, la época de frío, que cuando tiene más sacarosa.
Vamos a esperar qué pasa, porque de verdad que es decepcionante el resultado de la zafra en Cuba. Se acaba de ver lo que en realidad se necesita, no lo hemos visto, pero te agradezco muchísimo por haber accedido a participar en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten, pero vamos a escuchar una décima.
Nicanor, un ser que inculto y resabioso renegado, resabioso renegado y malo con su mujer. Ni tan siquiera leer que el desdichado sabía y cuando se embravecía en medio de su insolencia, Nicanor ni la existencia, Nicanor ni la existencia de un gran Dios reconocía. Su señora que sabía leer y lo soportaba, su señora que sabía leer y lo soportaba, cuando a la Virgen rezaba, cuando a la Virgen rezaba, indulgencia le pedía. Nicanor que no creía en oraciones ni en cantos, se molestaba con cuantos hicieran invocaciones y hasta de sus tropezones, y hasta de sus tropezones le echaba culpa a los santos. Pero cayó Nicanor que enfermó de gravedad. Pero cayó Nicanor enfermó de gravedad y alarmó a la vecindad. Y alarmó a la vecindad con sus gritos de dolor. ¡Ay, mi Dios, ay, gran Señor! Gritaba aquel penitente. Pon tu mano omnipotente y aliviame en un segundo. Y es que no hay nadie en el mundo, y es que no hay nadie en el mundo ateo completamente.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor, del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Muy buenos días, Cuba. Les saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Alcibiades Silva desde Santiago de Cuba. Alcibiades, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Buenos días, Guajira, a ti, al colectivo y a todos los campesinos que hasta ahora nos escuchan. Un saludo para todos.
Bueno, pues la verdad estamos muy contentas de estar con ustedes y vamos a tocar un tema que yo sé que estás tú ahí, estás bajo de las matas de café. Porque en Cuba, sí, sí, sin aroma de café por todas partes, los comentarios son increíbles. Y yo te comentaba antes de empezar el programa, y sabemos que el país demanda para su mercado interno y también para la exportación del café. Yo sé y reconozco que ha habido factores climatológicos, es decir, la escasez de fertilizantes y las pesticidas, las malas prácticas agrícolas, son muchas de las causas que hayan provocado que en los hogares cubanos este aroma del buen café siga fuera del alcance de la mayoría de la población. Pero, mijo, ¿qué está pasando?
Sí, Guajira, quiero decirte, como ya he dicho en otras ocasiones, que el problema de la producción cafetalera es recurrente en Cuba. Recuerda que las provincias que se dedican a la producción de este cerezo están acá en la zona, en la región oriental. Es probable que la situación esta que atravesó ahora haya afectado un poco la producción de café, porque recuerda que esos son uno de las zonas que más café tributan al gobierno cubano. Pero te voy a hablar fundamentalmente sobre esta zona en la que yo vivo en el municipio de Songo La Maya, y esta es una región eminentemente cafetalera, o sea, las actividades económicas fundamentales son el café, la recolección de café, la producción de café y la producción cañera. Entonces, ¿qué pasa? Sin embargo, esta región pues también ha tenido problemas con la producción. El problema fundamental que yo le veo en estos momentos a la producción de café en la región es este. En primer lugar, campesino sigue trabajando bajo las mismas condiciones de antes. O sea, ese campesino que no tiene las condiciones mínimas indispensables para lograr que una población pues tenga una producción óptima por las carencias que ya tú mencionabas al principio del programa. Pero que además de eso, como el gobierno aplicó un plan de pago del café según las categorías que ellos asumieron, pues ahora el campesino, como le están pagando bien, le vende casi la totalidad del producto al gobierno. Entonces, ahora, en estos momentos, el campesino le entrega o le vende más café al gobierno que en años anteriores. Y esta depauperación en la producción cafetalera no es reciente ni es de ayer. Sin embargo, bueno, los campesinos, en la medida de sus posibilidades, pues ellos mismos se han dedicado a rescatar esas áreas que se perdieron y han tomado la iniciativa de ellos mismos sembrar más café. O sea, en estos momentos el campesinado, al menos en esta zona, está entregando o vendiendo al gobierno más café que el que se vendía hace 3 o 4 años atrás. Entonces, lo inexplicable es que a pesar de que esto esté sucediendo así, pues bueno, las carencias de este grano en la mañana del cubano sean generales y estén en los niveles que están hoy. Déjame explicarte, ahora mismo estamos prácticamente todavía en plena cosecha. Ahora es que el café del arábigo comienza a alcanzar su nivel de maduración óptimo, ya están empezando a recogerse algunas latas. O sea, pero bueno, ya se recogió todo el tradicional, el caturra, el que le queda todavía, y otras variedades que todavía existen. Y sin embargo, nosotros estamos pagando todavía 25 y 30 pesos por una libra de café. Y como tú decías al inicio del programa, pues nosotros vivimos aquí debajo de las matas del café. O sea, es algo inexplicable. Tengo entendido que el Estado, después de ese campesino haber entregado el café que tenía para el estimado, han ido por las casas de los campesinos pagándole a un precio excesivamente alto el café que ese campesino ha dejado para su consumo. Y las necesidades de ese campesino, pues bueno, no le han dejado otra alternativa que vender ese café también. Sin embargo, lo que ha logrado el gobierno con esto es que este producto se pierda incluso de las áreas donde son áreas netamente productoras. Y por eso te decía que estamos pagando esos precios. Y mientras más te mueves hacia allá, hacia el centro y occidente del país, pues los precios van duplicándose y triplicándose. Y la razón es sencilla. El Estado en este momento está comprando mucho más café al caficultor que el que compraba hace 5 o 6 años, porque ese es al único a quien prácticamente el caficultor le está entregando toda su producción. Ahora,
pero mira, Alcibiades, quiero que tú sepas que Cuba importa café de primera calidad, pero importa chícharo y café inferior para el consumo nacional que se vende a la población mediante las libretas de racionamiento. Quiero que sepas que en las llamadas tiendas recaudadoras de divisas, es decir, en las TRD, un kilogramo de café cubano exportable cuesta 14.50 CUC, que esto equivale a 362.50 pesos cubanos, más que la mitad del salario mensual promedio nacional. Óyeme, esto es mucho decir. Para Cuba la producción de café es estratégica si se tiene en cuenta que alrededor de 89% de la población toma café de una forma u otra. Sabemos que el cubano es cafetero.
Pero fíjate, estoy casi seguro de que ese kilogramo de café que se vende a 14 CUC y algo en las tiendas recaudadoras de divisas es el que entregan los campesinos acá. Es ese Entonces, lo inexplicable es esto que te voy a decir ahora. ¿Cómo es posible de que si debido a los precios que se pagaban por lata de café hace 4, 5, 6 años atrás, el campesino no entregaba la totalidad o no vendía la totalidad de su café al Estado? ¿Cómo es posible que ahora que el campesino está entregando prácticamente el 80-90% de su producción, o vendiendo al gobierno esa producción, entonces cómo es posible que los niveles de producción a nivel nacional entonces estén bajando? Eso es inexplicable, Bolivia. Entonces, eso es una realidad. El campesino que tiene un pedacito de tierra, que lo tiene dedicado a la producción de café, que le recogía 40, 50 latas de café, después que le hicieron los cambios a los precios a pagar por lata, ese mismo pedacito de café le está dando 60 y 70 latas y se le está vendiendo todo al gobierno. Ahí hay un dato que no coincide, hay un lugar por ahí que se está yendo ese café.
Eso es lo que yo estaba pensando, porque lo cierto es que desde hace ya casi una década, hace rato ya, los cubanos de a pie, esos que no reciben remesa de divisa del exterior, ni pueden comprar en ninguna tienda recaudadora, tienen que tomarse el néctar negro este que es mezclado con chícharo y tostado, que esa es la cortesía de la incompetencia estatal. Imagínate tú.
Sí. Como yo siempre dije, es un descaro asumir o admitir ante el mundo que tú vendes un producto que no es puro, que no es legal, que eso no se ha visto en ningún lado del mundo. Entonces, el que tiene allí en la tienda recaudadora de divisa, ese sí es bueno. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo aquí hay algo que sí está comenzando a afectar a los caficultores también, que ya han comenzado a reaparecer las demoras en los pagos, específicamente en los pagos del café. Ya hay campesinos que han reclamado, que se están quejando, porque ya han comenzado a reaparecer esas demoras. Imagínate tú, cuando se materialice normalmente la demora en el pago, estos campesinos que con tanto entusiasmo invirtieron su dinero, compraron posturas, prepararon nuevas áreas, imagínate tú lo que va a suceder de nuevo. Y al final, entonces ese campesino va a perder más, porque no va a tener ni el dinero que invirtió, ni el café, ni nada.
Bueno,
esta es la realidad actual.
Alcibiade, vamos a escuchar una música. Inmediatamente estamos de regreso en Alborada, Guajira, y agradeciéndole a nuestros hermanos porque están en sintonía con nosotros como cada fin de semana.
Cuando la noche tranquila se renace la sombra, y entonces los cafetales comienzan a sentir, se oye una canción de la vieja molienda, y en el letargo de la noche parece gemir. Una queja de amor, una tristeza, que canta en el manuel en su amargura, y pasa el resto de la noche moliendo café.
Bueno, pues ya escuchamos la música, de verdad estamos muy contentos, estamos en el programa Alborada Guajira, muchas gracias por estar en sintonía con Radio Martí, y nuestro invitado es Alcibiade Silva, desde la provincia de Santiago de Cuba, y hablábamos de la crítica situación del café, algo que sembramos en Cuba, que lo cultivamos en Cuba, y que no entiendo por qué no podemos darnos el lujo de tomarnos un buen café en Cuba. Yo a veces me lo pregunto y digo, ¿por qué tienen que gastar casi 50 millones de dólares en importaciones de café para mantener la cuota que hasta el presente es lo que se le distribuye a los consumidores, incluyendo que dicen que también le venden a los niños? Es decir, a todos los que están en la libreta se le vende la misma cuota de café. Y también saben que es una necesidad del cubano porque, como habíamos dicho, somos cafeteros, pero también mezclado con chícharo. ¿Por qué? Porque el chícharo es mucho más barato que el café. Quiere decir, el que nos cuesta casi $3,000 la tonelada, mientras que el chícharo tiene un precio de $390. Es algo que tú te pones a analizar, entonces quiere decir que nada ha cambiado, nada ha cambiado.
Fíjate, cuando se hicieron la primera y segunda ley de reforma agraria, ya en la segunda, parece que el presidente del país, el responsable de esta revolución, pues cuando después de la primera ley de reforma agraria, tuvo que hacer una segunda porque se dio cuenta de que faltaban cosas que controlaran a ese campesino. Entonces, ya después de la segunda aparece la ANAP, aparece Acopio y aparecen todas esas dependencias que lo que hicieron fue, pues sencillo, trancar al campesino para que obligatoriamente pues le vendiera su producto al Estado y tratar de controlarlo por esa vía. Ahora, ¿qué sucedió? Ante esta propuesta de tratar de establecer relaciones económicas con los caficultores, etcétera, aquí en Cuba, directamente con ellos, pues el gobierno cubano activa su mecanismo de tranque, que en este caso es la ANAP, y sale un jefe por allá diciendo que los campesinos cubanos no aceptan eso. La primera es que nadie, estoy seguro de que nadie le preguntó al caficultor qué pensaba de eso, porque estoy seguro de que ese no hubiese sido el dato. Y segundo, no creo que el gobierno cubano tenga la voluntad política de permitir que esto suceda, porque precisamente estos controles que él ha establecido durante todos estos años y que le han dado resultados son los que le permiten tener todavía estar donde está todavía. Cuando cambien estos controles que permitan un poco más de libertad, pues bueno, ya el gobierno va a perder su esencia porque deja de ser el que lo controla todo y el que lo manipula todo. Pero hay algo que yo se lo voy a retomar brevemente de Marta Livia, y es que no me juega la lista con el billete en esto de que debe haber algún paso en que hay un café que producen los caficultores cubanos y que se les está pagando, pero hay un café ahí que se está perdiendo, porque no es posible que si ahora lo estás pagando mejor, están entregando más, están vendiendo más los caficultores, pues no es posible que haya menos. Ahí hay una proporcionalidad inversa que no coincide. Si ahora yo te estoy vendiendo más café, pues bueno, los niveles de producción nacional deben aumentar, porque es una cosa lógica. Anteriormente el campesino se quedaba con una buena cantidad de café y lo vendía por la izquierda al particular que se dedica al tráfico de productos a nivel nacional, pero ya eso prácticamente no está sucediendo ahora. Por eso te decía que hay un café por ahí que no están contando, o que lo están contando, lo están pagando, pero está cogiendo otros caminos y no está yendo a parar las estadísticas real de entrega. Y esto repercute negativamente en nosotros mismos, que somos los que lo producimos, porque lejos de mejorar, de tener la posibilidad de contar con ese producto de más calidad, con menos precio, pues ahora, según esa nota que tú estabas leyendo por allá, pues ahora lo que se va a disminuir la compra, y entonces ofendiéndonos además porque van a utilizar el mismo dinero con el que venden el café bueno que se produce aquí para comprar el malo por allá, y entonces además de eso comprar chícharo. O sea, la idea que tengo es que llegará el momento que van a dejar de vender cafetín, o sea, café mezclado con chícharo, y van a vender el chícharo solo porque el chícharo es mucho más barato.
Pero sin embargo, Alcibiades, el monopolio estatal de exportación sí aprovechó la oferta que hizo Estados Unidos para llegar al mercado estadounidense, pero ¿sabes cómo? A través de un tercer país. Y sí, Cuba negoció con una firma suiza, con el Nespresso de Nestlé, que comenzó a vender a Estados Unidos la marca del cafecito de Cuba. Y claro, ese cafecito sí no está ligado con chícharo.
Claro, el problema está más de que un monopolio estatal, para poder sostenerse, no puede dar todos los datos que tenga en las manos. Entonces, como este monopolio tiene que sufragar los gastos que lleva a mantener este control y todos los mecanismos que aplican y todas las formas y toda la corrupción y todas las cosas, por eso es que te digo que hay un café por ahí que no se está contando, que no está versando en los documentos oficiales del gobierno y que se está descontando. Se está pagando, pero se está descontando, porque no es lógico. En algún lugar debe estar, porque los campesinos los están enterando. Aunque han estado por condiciones climatológicas y esas cosas, han tenido que ver esa necesidad de entregar menos o de vender menos, vuelvo a decir entregar, y de vender menos. Entonces, eso puede suceder en las que se entregaran los porcientos que se esperaban, los estimados que se esperaban. Exacto. Al contrario, esa lluvia lo que hicieron fue favorecer la maduración del grano. Entonces, es inexplicable. ¿Cómo es posible que todavía nosotros acá, a pesar de estar produciéndose más o menos a plena capacidad por parte de los caficultores, pues bueno, veamos un encarecimiento o una desaparición física del grano en un mercado que nos venda? Porque a nosotros no nos venden café en grano en mercados estatales, ¿eh? No, ese café se vende solamente, el grano se vende en la TRD.
No, yo particularmente, sé.
Yo particularmente no tengo opciones para ir a comprar un kilogramo de café en ninguna bodega o ningún alma, no sé, en ningún lugar. Yo tengo que comprárselo a quien lo tenga, una librita hoy, resolver un par de días, otra mañana. A veces tenemos que comprar la cucharada a 2 o 3 pesos, la hechura, como dicen ustedes los tuneros.
Sí.
Entonces, sí, y entonces, pues bueno, es ilógico. Los caficultores están ahí. Está bien, el problema de los insumos y todas las condiciones ha estado ahí por años. A pesar de ello, estos caficultores han estado produciendo café.
No, yo sé que porque ahora los caficultores de la isla, la mayoría de agricultores independientes, la están pasando mal. Las importantes plantaciones cafetaleras de Cuba, imagínate, y se perdieron.
Sí, mira, yo he tenido la suerte de estar en esa zona del país y de visitar monte adentro, no quedarme en los pueblitos. Y es verdad, es una zona que es muy, muy altamente productora, pero fíjate, recuerda que aquí todo es politizado, más de Libia. Entonces, fíjate.
Sí.
Sí, pero espérate. A los ojos del mundo, ese es el número. Pero yo no le tengo ningún tipo de confianza a esas cifras, porque han sido manipuladas a favor del gobierno. Esas cifras pueden ser para tratar de llamar la atención y mirar ese daño, y el que lo esté mirando, que por las pérdidas que se están informando, que se duplique. ¿Me entiendes? Yo no dudo ni por un instante que esta región sea capaz de producir tanto café, pero también en lo que, yo no lo dudo, pero sí dudo mucho que la Oficina Nacional de Estadística y los que emiten estos datos sean totalmente confiables y serios, porque cuando esta región de Guantánamo tenga la posibilidad real de tener una producción en una zafra cafetalera, fíjate, ellos están hablando de 186 mil toneladas que estaban listas para ser tratadas ya. Uh-huh. O sea, ese café ya estaba en su punto máximo de madurez, de condiciones, etcétera. Y fíjate, hablaron de esta cifra ahora que no se ha acabado todavía la cosecha, todavía, por lo menos acá queda todavía el arábigo por recoger. O sea, que si estaban esas 186 mil toneladas, más lo que faltaba por recoger, que yo considero que teniendo producciones estables con esos niveles y esos números, al gobierno cubano no le hace falta comprar tanto café en el exterior.
Alcibiades, prometo que seguiremos con este tema del café, algo que es tan importante para los cubanos, ya que, como lo decía, somos cafeteros por excelencia. Pero los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí, aquí en Alborada, Guajira.
Ojalá que llueva café. vez. Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mapoe, bajo la colina de arroz graneado y continúa el arado con ya aquí ti sale, sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto hay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café. Seco de trigo y mapue, baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y piti sale. Sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Sufra tanto,
oh. Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kilohertz, banda de 49 metros. En los 7355 kHz, banda de 41 metros. Y a través de martinoticias.com.